protagonista de las Letras Canarias 2020 y será homenajeada a lo largo del año a través de diferentes iniciativas promovidas tanto desde el gobierno canario como por toda entidad pública o privada que desee sumarse a este tributo y difusión de la última voz del 27. El programa arrancará el próximo lunes 2 de marzo a las 11 de la mañana con el acto institucional en el Teatro Viniguada, una sesión abierta al público en la que se recordará la figura y obra de Josefina a través de la palabra, la música, la poesía y el teatro. Y hasta aquí el informativo de esta hora.
Radio Tamaraceite, emisora diocesana. En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, onda educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
A nadie se le esconde que la radio es una herramienta educativa motivadora, inclusiva, creativa, competencial y todos aquellos adjetivos que queramos añadir. En esa línea, reflexionamos hoy sobre el efecto boomerang de la radio escolar educativa. Más de 200 proyectos han puesto en marcha este curso y detrás de ellos hay otros docentes que se están formando en toda la comunidad de Canarias gracias a las propuestas formativas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Esta apuesta por la mejora de la competencia comunicativa promueve que se desarrollen proyectos innovadores con los que se trabaje desde el currículum mediante la implementación de la radio escolar. Ya han ido surgiendo proyectos tan interesantes como el de Mocan Radio, la radio de la Escuela Unitaria de Fuencaliente y Mazo, donde ya han emitido un reportaje en formato podcast sobre el taller insular de verseadores, desarrollado en el Ceilas Indias, de la isla de La Palma. O la de Radio Palmerito, la emisora escolar del Safe Huerto del Palmar, de Teror, en Gran Canaria, y que van a dar a conocer con esta nueva herramienta educativa el trabajo que desarrollan en el centro y que les ayudará a complementar el trabajo que desarrollan en clase trabajando la mejora de la competencia comunicativa. Pero hay otros proyectos no menos interesantes como el de las aulas penitenciarias que después de haberse formado el profesorado en esta herramienta ahora la intentan implementar. Y no es fácil en los centros penitenciarios de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. O proyectos como los de las aulas hospitalarias que también intentan introducir esta herramienta en los hospitales de Canarias para hacer que el aprendizaje de este alumnado sea más motivador y competencial. Pero no quiero dejar atrás el proyecto de mi centro, SB Radio, la radio del SEC Santa Bárbara, en Las Palmas de Gran Canaria, donde ya empezamos a realizar productos muy interesantes partiendo del aprendizaje diario del alumnado, utilizándola como un recurso alternativo para lograr los aprendizajes. El efecto boomerang de la radio escolar es esencial en esta etapa de implementación de los proyectos de radio, donde los centros y profesores veteranos aportan experiencia y allanan el camino desconocido de introducir la radio en el trabajo diario. Y arrancamos Onda Educativa de hoy hablando de varios proyectos y centros que trabajan con los medios de comunicación en el aula, más concretamente con la radio. A mí me gustaría destacar el papel del docente coordinador de los proyectos de radio, no solo de los nuevos 200 proyectos, sino de todos los que ya llevan años trabajando en esta línea y continúan formándose continuamente a través de los seminarios intercentros de radio escolar o de las distintas acciones puntuales formativas que surgen a lo largo y ancho de las islas. Estos docentes no solo son el motor para que estos proyectos salgan poco a poco adelante, sino que además se convierten en verdaderos acompañantes y guías del resto de compañeros del claustro. Comenzaré hoy por Radio Colegio Virgen del Mar. Es un proyecto de radio y prensa escolar de la isla de Tenerife que nace como una herramienta para el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística. Tras iniciar durante un curso la elaboración y mantenimiento del periódico digital La Tiza Mensajera, proyecto escolar que sigue en activo con el trabajo de distintos alumnos, surge la idea de completar dicha competencia con el entorno de la oralidad. Y por ello, se ha creado un espacio de radio, que también es mantenido especialmente por alumnos de secundaria y bachillerato. De esta forma, Radio Colegio Virgen del Mar se transforma en el espacio en el que el alumnado ofrece muchas de sus tareas finales en forma de entrevistas, noticias, anuncios, reportajes, debates, que parten no solo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, de la que ha nacido el proyecto, sino también del resto de áreas. Este proyecto, desarrollado por los alumnos, un equipo reducido de más de 25 alumnos, ahora mismo es coordinado por un grupo de profesores y se lleva a cabo con la ilusión de educar, sobre todo compartiendo comunicación. Este es uno de sus audios.
Saludos, queridos oyentes de Radio Colegio Virgen del Mar. Gracias por acompañarnos nuevamente en otro programa dedicado a la literatura, en nuestra Fonoteca de Literatura. De esta forma, está otra vez al otro lado del micrófono Valeria Arteaga, quien va a dirigir en esta ocasión el nuevo programa de Fonoteca de Literatura. También comparte conmigo programa mi compañero Alejandro Castilla. ¿Qué tal, Alejandro?
Muy bien, Valeria. Aquí queriendo ofrecer una visión contigo sobre un nuevo tema de literatura española, que en este caso será el realismo, donde la figura emblemática sin duda es un autor canario como Benito Pérez Galdós. Pero primero vamos a dejar unos minutos de publicidad de nuestro colegio. Aquí se los dejamos.
Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar. Escucha Radio Colegio Virgen del Mar.
Sí, Alejandro, como siempre, muy original el espacio publicitario que han preparado nuestros compañeros del aula de música. Tras esos segundos de publicidad, volvemos a nuestro programa de literatura de hoy, que dedicaremos al realismo.
Por eso, Valeria, deberíamos comenzar explicando qué es el realismo. El realismo es un movimiento literario que se inició a mediados del siglo XIX. La característica de las obras de este movimiento fue principalmente dedicarse a presentar un retrato fidedigno y realista de la sociedad de la época. La idea de los autores de este movimiento era observar cuál antropólogos a la sociedad, la cultura, las personas y las acciones de esta gente.
Tras la definición que nos ha dado Alejandro, vamos a explicar ahora cómo surge el realismo en España. Fue así, a mediados del siglo XIX, España vivía una época bastante agitada, porque acababa de empezar su guerra contra Francia y además habían perdido a Cuba y a las Islas Filipinas. A pesar de los momentos que estaba pasando y la guerra que mantenía, la influencia del realismo proveniente de Francia caló hondo en los españoles de la época, haciendo que se uniesen a una corriente mucho más objetiva que la que iban a dejar atrás, que era la época literaria anterior al romanticismo.
Exactamente, Valeria. Pero también hemos de referirnos a que el realismo literario español se manifestó principalmente en la novela, siendo el gran novelista de esta época el canario Benito Pérez Galdós. Sin embargo, también tuvo algunos representantes en el teatro, como José Echegaray o Manuel Tamayo y Baus, y en la poesía Ramón de Campoamor o Gaspar Núñez de Arce.
Por otro lado, Alejandro, hemos referirnos también a las características del realismo. Las podemos resumir en las siguientes. Primera, reflejo de los valores e inquietudes de la clase burguesa, como son el individualismo o el materialismo.
Segunda, la visión objetiva de la realidad. La novela es la imagen de la vida, diría Benito Pérez Galdós.
Tercera, defensa de una tesis. Las obras enfocan una realidad desde una determinada concepción moral.
Cuarta, el lenguaje coloquial y popular para situar a los personajes en su ambiente real.
Quinta, temas cercanos al lector de la época. Infidelidades, defensa de los ideales burgueses, problemas matrimoniales, éxodo del campo a la ciudad, ambientes regionales y costumbristas, valores modernos frente a los valores tradicionales, ansia por el ascenso en la escala social, malestar de la mujer por su papel en la sociedad.
Y sexta, abundantes descripciones. Tras la enumeración de estas características, vamos ahora a dedicar una explicación a dos de los autores más relevantes del realismo. Propongo, Valeria, empezar por Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós nace en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843 y muere en Madrid el 4 de enero de 1920. es académico de la Real Academia desde 1897 y nominado al Premio Nobel en 1912. Estudia en el Colegio de San Agustín de su ciudad y colabora en el periódico local, el Ómnibus. Al terminar sus estudios, en 1862, se traslada a Tenerife para estudiar el bachiller en artes y posteriormente se marcha a Madrid para estudiar derecho. Allí acude a las tertulias del Ateneo y los cafés Forno y Suizo, donde frecuenta a intelectuales y artistas de la época. Escribe en los diarios La Nación y El Debate. En 1873 inicia la publicación de las primeras series de los episodios nacionales con Trafalgar. Su popularidad ante los lectores durante la década de los 90 va creciendo con su segunda serie de los episodios nacionales. Aparte de Madrid, Galdós pasa largas estancias en su casa de Santander, conocida como San Quintín. Viaja por Europa como corresponsal de prensa, conociendo así corrientes literarias del momento, como el realismo y el naturalismo. Su obra tiene influencia de los franceses Honoré de Balzac, Emilia Zola y Gustave Flaubert, y el inglés Charles Dickens, entre otros. Aficionado a la política, se afilia al Partido Progresista de Sagasta y en 1886 es diputado por Guayamá, Puerto Rico, en las Cortes. En los inicios del siglo XX ingresa en el Partido Republicano y en las legislaturas de 1907 y 1910 es diputado a Cortes por Madrid por la conjunción republicano-socialista. En 1914 es elegido diputado por Las Palmas. Tras estos dos autores que hemos ofrecido a los oyentes dentro del tema de hoy, el realismo, nos toca ahora despedir este programa de hoy. De esta forma, lo despedimos, como siempre, agradeciendo a nuestros oyentes el que siempre estén ahí, al otro lado de nuestra radio Colegio Virgen del Mar. Gracias y esperamos que nos sigan oyendo.
Sí, Alejandro, así es. Y también esperamos que estos programas de Fonoteca de Literatura les sirvan para conocer mejor cuál ha sido la historia de la literatura española. Gracias, amigos oyentes, por escucharnos y hasta el próximo programa desde Radio Colegio Virgen del Mar.
Seguidamente nos vamos a la isla de Fuerteventura. Un proyecto que ha comenzado recientemente es el de las escuelas rurales del puerto del Rosario, Antigua y Betancuria. Ellos estuvieron en el pasado encuentro de emisoras escolares de Canarias. Están dando sus primeros pasos, pero se hicieron.
Desde CESEF a Cambio Zamparro Torres.
Hoy es 13 de febrero y con el motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio, queremos recordarle la importancia de este medio de comunicación.
Su nacimiento fue fruto del trabajo de muchas personas, pero las bases teóricas las estableció James Clerk Maxwell.
El siglo XXI ha supuesto un auténtico reto para la radio, que vive en transformación obligada tras la aparición de Internet en nuestra vida cotidiana.
En España, la radio se encuentra ligada a la información deportiva y política, sin olvidar las emisoras musicales. A esto hay que añadir el auge de los podcasts.
La radio sigue viva desde el CESEF, Puerto del Rosario, Antigua y Betancuria. Queremos animarles a seguir usando este medio de comunicación.
Nos despedimos hasta la próxima emisión.
¡Feliz Día de la Radio!
Otro de los proyectos que está pisando fuerte en la isla de Gran Canaria es el del IES Carrizal. Su coordinadora, Ana Lourdes, ha tratado poco a poco de formarse para implementando la radio como herramienta educativa en su centro. Su alumnado realiza cosas tan bonitas como estas.
Sintonízate conmigo. Escuchemos juntos el último podcast subido a mi iVoox. Te invito a ser mi locutor. Diseña la escaleta que guíe tu voz. Redacta las noticias de la nueva emisión. Busca la emisora donde oír la novela que mi abuela escuchó. Escucha la ronda. Esta noche te dedicaré una canción. La radio informa, forma y entretiene. Palabra, onda, música, encuentro, escucha, intercambio. En definitiva, fiel compañera, radio, pura comunicación.
En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, onda educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
Y desde Gran Canaria volvemos a la isla de Fuerteventura. La radio del Santo Tomás de Aquino es relativamente nueva. Aunque todavía no se ha presentado, les dejamos como adelanto un podcast de un relato de Halloween creado por alumnado de segundo de la ESO y editado por alumnado de FP Básica en Informática. Relato creado por María, Alejandro, Rosa, Saúl y Lucía de segundo de la ESO, grabado y editado por Luis, Damián y Aitor de segundo de FP Básica en Informática y Comunicaciones.
Día viernes, 13 de noviembre de 2016. Se disponía a entrar en su clase. Al hacerlo, sus compañeros se reían de ella. Como siempre, había tenido muchos problemas desde pequeña. Un frío día de invierno de esa semana, Amelie, una niña tímida, rubia y con ojos grandes, verdes y con un físico delicado, se sentó sola en la esquina de la guagua. Era lo que solía hacer. Se había corrido el humor de la desaparición de Álvaro. Uno de sus pocos amigos, ya que al contactar con sus padres no sabían de su localización y llevaba días sin asistir a clase, iba llegando a su casa. Al bajarse de la guagua, un repartidor de periódicos lanzó a su portal. Ella lo cogió con dificultad debido a sus problemas en sus brazos. Siempre le ocurría lo mismo. Empezó a leerlo, la noticia local decía: halla en el cuerpo sin vida de un menor en una antigua pensión abandonada de la ciudad. Su nombre es Álvaro y la causa de su muerte es desconocida todavía. Ella se sobresaltó y empezó a llorar. Estaba completamente desolada. Al leer la trágica noticia, sus padres adoptivos al momento la llamaron para avisarla de su vuelo de vuelta, se iba a retrasar unos días. Así que su tío se tenía que quedar más días con Amelie. Odiaba tener que quedarse con su tío. Él era alcohólico y se reía de su cuerpo. Esa misma noche, él estaba en un bar. Amelie estaba sola, triste, cenando comida precalentada. Y de repente su móvil hizo un sonido extraño, como si vibrara. El mensaje era de un número desconocido. Ella lo leyó:
hola, soy Teresa, tengo 26 años. Bueno, en realidad tendría 12. Llevo 14 años muerta. Morí en una lenta y dolorosa muerte. Tenía una enfermedad que deformaba mis brazos, y así que cuando se cansaron de que yo dependiera de mi familia, decidieron cortarme. Bueno, operarme. Se suponía que lo mejor es que no le molestara más. No creas que esto es una broma, porque no lo es. Si no lo envías, dormiré contigo. Te tiraré de los pies si te despiertas alguna noche. Bruscamente, acuérdate de mí. Te susurraré al oído y te acariciaré con mi brazo por el cuello. Si lo envías a 50 contactos y a 5 grupos, no te pasará nada.
Nelson tenía 8 años, llevaba 2 meses con su teléfono y solo tenía 24 contactos. El pobre apareció degollado sin brazos como yo. Lucía tenía 15 años, ella tenía 173 contactos, pero no creyó en la cadena y su cuerpo pareció apuñalado y amordazado en la orilla de un río. A Amelie no era la primera vez que le mandaban una cadena de terror, y aunque pasara miedo, nunca le había ocurrido nada, así que segura en sí misma decidió no reenviarla. Al día siguiente, horas antes de ir a recoger a sus padres, en la ayer apareció una noticia de última hora sobre el vuelo. Decía que habían fallecido 60 personas y 8 menores. Ella los reconoció, estaba rota por dentro, no sabía cómo reaccionar, solo supo llorar, gritar y golpear. Con su mano, su cama con toda la fuerza que pudo, al segundo se dio cuenta de su error, la mano le dolía. Se la había inflamado y estaba morada. La tele se apagó y la volvió a vibrar el fondo. Le llegó otro mensaje de otro número desconocido que decía: la siguiente eres tú. Asustada y desubicada, intentó dormir, aunque no pudo silenciar el sueño toda la noche, hasta que sonó la voz de su tío. Y aliviada, pensó que había llegado al bar, a donde iba todas las noches. Al salir y asomarse, no vio a nadie. De repente se dieron risa y cerró fuertemente la puerta al día. Gritó lo más fuerte que pudo. Woody, su perro, empezó a ladrar. Así que llorando del dolor, decidió darse la vuelta a la casa para ir al jardín. Al llegar, vio a su perro con la vista puesta al bosque ladrando sin cesar. El perro rompió la cadena y empezó a correr hacia el bosque. Amelie le intentó seguir, pero no fue lo suficientemente rápido como para alcanzarla. Pasaron horas y horas y seguía sin encontrarlo, así que se dio por vencido. La vuelta se fijó en algo extraño. Al acercarse, reconoció a su perro en un charco de sangre. Corrió lo lejos asustada. Llevaba una pensión, había policía, sirenas y mucho ruido. La puerta de detrás estaba cerrada, así que decidió romper una ventana para entrar con una piedra que le costó coger. Estaba tan asustada que no confiaba en nadie, ni a la policía. Siguió su camino por la pensión hasta llegar a una recepción. Todo el tiempo las puertas se cerraron, estaba solo ella en medio de la sala. Las luces empezaban a parpadear, todo empezó a gritar cada vez más y más, más mareada. Hasta que cayó al suelo. Al despertar se oyó una voz conocida. Era su tío. No sabía qué pasaba. Estaba perdida. Tenía una máscara completamente blanca, pero no la había reconocido igualmente. Ella estaba atada y tenía marcas de rotulador con líneas semicontinuas por los brazos. Empezó a llorar. Su tío le dijo que iba a hacer una operación rápida e indolora. Fue todo lo contrario. Amelie pasó toda la operación gritando y gritando desolada. Su tío ni se inmutó. Los policías no sabían qué estaba pasando. Dado que podían entrar al terminar la operación, su tío se sintió libre por no tener que cuidarla más. Por el contrario, Emily ya no estaba en este mundo. O mejor dicho, Teresa ya no estaba en este mundo. Días antes de Halloween, unos niños los llevó a la cadena.
Lucas, no estoy segura de qué hacer. Tengo miedo. ¿Y si es real la cadena?
Mía, no te preocupes. Esas cosas son mentiras.
Va, mejor pasamos de enviarla.
Y nos vamos hasta la isla de Lanzarote. Y llegamos a través de las ondas hasta el IE Blas Cabrera Felipe de Arrecife. David Moya y Marina Martín ponen voz a la celebración del Día de las Letras Canarias 2020 en Hablas en la Onda. Un breve reportaje con el que recuerdan a la escritora Josefina de la Torre, elegida como la escritora con la que se conmemora este 21 de febrero. Nada más y nada menos que nuestra representante canaria de la generación del 27. Estudió canto, compartió intelectualidad con las grandes voces literarias de aquellos años y colaboró en numerosas revistas poéticas de prestigio como La Gaceta Literaria y Azor. Escribió poesía, novela, teatro, fue directora de teatro y actriz reconocida. Compartimos el audio de Elías Blas Cabrera Felipe de Arrecife.
Cada 21 de febrero se celebra el Día de las Letras Canarias, en homenaje a José de Viera y Clavijo, que falleció ese mismo día, pero en 1813. Fue un autor canario muy polifacético, gran exponente de literatura y de otras áreas de conocimiento. Con el Día de las Letras Canarias, nuestro gobierno ha decidido reconocer la labor llevada a cabo históricamente por autores y autoras canarios, dedicadas a cualquier faceta de la cultura. Este año 2020, el Día de las Letras Canarias se dedica a la escritora Josefina de la Torre, Gran Canaria, 1907, Madrid, 2002. La figura artística de Josefina de la Torre abarca la poesía, la narrativa e incluso el guión cinematográfico. Sus textos se encuentran entre las mejores muestras de la poesía canaria del siglo XX. David Moya, tercero de la ESO.
Yo te busqué la palabra con una mirada sola, y tú me la diste intacta por el círculo de luz. Se quedó en el aire inmóvil el hueco azul de tu voz y dentro de mí cantando la antena por los oídos. No dijiste más y entonces yo quise sentir de nuevo tu palabra desprendida, ir y venir por el aire.
finalizamos cruzando el charco y nos vamos hasta Valladolid, de la mano de Susana Arco, profesora vallisoletana, que estando destinada en el IES Juana I de Castilla, en Tordesillas, estuvo al frente de la radio que desde que la creó, junto con alumnos del centro, hace ya varios años, hasta el curso pasado, donde se fue por otros derroteros profesionales. Compartimos un post de su página Estación JDK, que les invitamos a visitar y a conocer su proyecto con más detalle. Una experiencia que tiene muchas similitudes con la nuestra en Canarias. Como ella dice, la radio está formada por todo aquel que tiene una inquietud que quiere compartir. Desde el alumno del centro, el joven emprendedor, el dueño de un negocio, hasta cualquiera que se acerca hasta nuestros micrófonos para poner voz a la realidad que esté viviendo. I'm sorry, I don't know why I feel like I've been playing. Walking around telling friends that I want to blame.
Hola, muy buenos días. Estamos desde la Plaza Mayor de Tordesillas, la radio Estación JDK. Un saludo a todos y a nuestra profesora Susana, que se ha preocupado toda la tarde en entrevistar a la gente de aquí. Bueno, no nos queda nada que decir. Le doy la palabra a Jorge.
Bueno, Susana, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esta cosa, traer la radio aquí en la Plaza Mayor de Tordesillas y entrevistar a tanta gente?
Pues mira, me alegro de que me lo preguntes porque el culpable está aquí apoyado en una de las columnas de la Plaza Mayor, que es José Sanz, que es una persona muy inquieta, es el director de la revista La Trastienda de Tordesillas y de la revista La Trastienda de Laguna de Duero también. Y tiene una enorme inquietud, y he de decir que además de inquietud por hacer cosas por Tordesillas y por el comercio de Tordesillas, por la comarca, tiene una capacidad enorme para contagiar a los demás para que participemos. Y él, nos conocimos hace un año, nos invitó en la jornada del año pasado y me pareció una experiencia fantástica y un reto fantástico para mí y una experiencia también muy buena para mis alumnos, claro. Y el año pasado vinimos muy poquitos, un grupito de fantástico, que seguro que escuchan alguna de estas entrevistas de segundo de bachillerato, que ahora están dispersos por el mundo estudiando sus cosas. Y ahora, fijaros, aquí estamos, 17, hemos tenido de naranja junto con Protección Civil, 17 alumnos de Juana I, y la verdad, chicos, he de decir que habéis hecho un trabajo fantástico. Estoy muy orgullosa. Ah, bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué la radio? Muchos me han preguntado alguna vez que por qué es, que si yo tenía una radio cuando era pequeña en el colegio, que si había participado en alguna actividad de radio en el instituto. Lo cierto es que no he tenido ningún contacto con la radio nunca, hasta que un verano se me ocurrió que una radio, que yo no sabía exactamente, ni siquiera sabía que se necesitaba para montarla, era un espacio en el que alumnos, profesores, alumnos entre vosotros y luego la gente con la que quisiéramos rodearnos, podíamos tener una relación diferente que en el aula. Y creo que es así. Gracias a la radio compartimos mucho tiempo. Estaba recordando hace un momentito a unos compañeros de otras asociaciones que estamos en el programa 250, 260, ya ni los cuento, y nos permite en estos programas conocer, fijaros chicos, si no os vais a acordar de un día como hoy, conocer a otras personas que tenemos aquí en Tordesillas o en los pueblos de alrededor, conocer cómo viven, qué hacen, qué actividades desarrollan, y luego nos permite a nosotros también conocernos mucho mejor. Lo cierto es que yo me lo paso muy bien con vosotros en la radio.
Y muchas gracias por habernos dejado ser partícipe de este encuentro en la plaza.
Espero que lo hayáis disfrutado. Gracias. A ver, Juan, que
te queremos, Susana.
Muchas gracias a todos. Yo creo que ya ponemos música y cerramos antes de que esto se nos vaya de las manos.
¿Te relaja la música?
Sí, me relaja mucho. Por eso voy a poner música para terminar el programa. Justo es con lo que vamos a terminar. Gracias a todos. Yeah.
En Radio Tamaraceite, emisora diocesana, onda educativa con Esteban Santana, los miércoles a las 12 del mediodía y los sábados a las 10 de la mañana.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy, dedicado a conocer algunos proyectos de radio, o lo que es lo mismo, centros que utilizan la radio como herramienta educativa. Como cada semana, nos despedimos con una frase. Ha llegado para que la radio no muera, para que la radio esté siempre al alcance de cualquiera y podamos escuchar nuestros programas favoritos a cualquier hora del día. Y la radio y los podcasts han llegado a la escuela para quedarse. Hasta la próxima.
Como un niño ciego frente al misterio del mar, y mi anhelo es esa estrella que se queda hasta clarear. El agua me besa el alma, pajarito de cristal, y en las cañas silba el viento con sus hijos ancestral. La oración que me brota se vuelve.
Somos lo que necesitas. Información, oración y entretenimiento. Somos lo que buscas. Caminamos juntos. Radio Tamaraceite, emisora diocesana.
Tanto mal que me hiciste tú. Ah.
si ahora te lamentas. Vas a pagarla caro porque a mí tú ya no me interesas. Porque tú eres una mentirosa y una
maldita.
Y en el infierno enterita, enterita te vas a quemar.
Mírame por adentro, si no jamás conocerás lo que yo de ti. Y entenderás por qué respiro si respiras, y entenderás por qué mi alma está perdida. Amor, sin ti. Solo una vez, no pido más, escucha mis latidos, para que puedas comprender todo mi sentir, que va gritando sin medidas, que eres la dueña de mi vida.
¿Quieres conocer las novedades de los programas y los horarios de emisión? Entra en nuestra web, radiotamaraceite.com.
Si lo pienso, solo ayer todo iba bien. Solo ayer veía un sol que me llenaba de alegría. Nunca yo, nunca pensé que jamás, jamás de aquí sería. Si lo pienso, creo que fue mi ingenuidad. Solo ayer que no sentía todo el peso de la edad. Ahora sé, yo con el llanto pagué para crecer aún más. Ahora lo sé. En futuro quiero yo hablar, miraré a través del tiempo, porque estoy seguro que ya este bache sin fondo pasará. No acabará aquí, la vida inventaré, ahora yo lo sé. No acabará así, alguien encontraré. Renaceré desde mañana. Yo iré pensando aún que sea tan solo ayer. Lo primero que haré, sin dudar, será conservar todo lo bueno que hasta hoy yo construí. Desde aquí, volver de nuevo a empezar, mirando en mi interior, sin mirar atrás. El futuro quiero yo hablar, porque sé que él será mío. Nuevos sueños por realizar, y no pienso rendir nunca más. No, no acabará aquí, la vida inventaré, ahora yo lo sé. No, que no pueda acabar así, no acabará porque una luz veo brillar que me acompañará. Solo ayer.
Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram. Radio Tamar Aceite está en las redes sociales.
Nos quedamos solos como cada noche.
te veo triste y yo ya sé por qué. Tú querrás decirme que no soy el mismo, que yo estoy cambiando y quieres terminar. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti? Te quiero y quiero. Te quiero mucho, te lo pido, quédate ahora junto a mí. Oh, yo que ni un momento puedo estar lejos de ti.
Escribo.
Colaborar con Radio Tamar Aceite es colaborar con la Iglesia. Tu donativo es necesario para mantener este proyecto de radio, con el que cada día transmitimos los valores del Evangelio y toda la información social, cultural y deportiva. Colabora con tu donativo para el mantenimiento técnico de Radio Tamar Aceite, emisora diocesana. Caminamos juntos.
Radio Tamar Aceite, emisora diocesana. Radio Tamar Aceite está presente cada día en más hogares. Gracias por unirte a este proyecto diocesano que crece día tras día. Radio Tamar Aceite, emisora diocesana.
Sepa lo que ambos tenemos.
Que comemos de una fruta prohibida, nos encanta y lo sabemos.
Yo no necesito ningún otro Don Juan que me abra la puerta cuando llego a un restaurante. En San Valentín no necesito más flores. Tú calladito, pevita, todos los rumores.
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar. Ya cometí el error de enamorarme.
Yeah.
Yo vine a verte, a entretenerme. Y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando. Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando. Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad. Y si así, así no más. Que mientras más te acercas más aumentas mi
así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Clandestino. No te olvides que somos amigos.
Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay. Yo busco problemas donde no los hay.
¿Por qué yo no entiendo la necesidad?
Debemos a solas y matarnos en la oscuridad.
Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más.
Tú, sigue con esa actitud. Cuando se apaga la luz,
Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar que yo pago la condena por besarte.
Wow. Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar que ya cometí el error de enamorarme.
Yeah.
Yo vine a verte, a entretenerme y me robaste un beso que no piensas devolver. Me sentía volando, me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando.
Y si así no pares ya, te has convertido en una enfermedad.
Así mismo lo quiso el destino.
No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Tan destino. No te olvides que somos amigos.
Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay.
Admirable en los cielos, y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto. De su imán soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria. Y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Que Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabiduría. Admirable en los cielos,